RV, emisora virtual de la UNAD para la audiencia global en línea.
A partir de ahora, comience a educar su bolsillo. Arranca Economía en Breve.
Un cordial saludo a todos nuestros oyentes que se encuentran conectados con Radio UNAD Virtual, emisora de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD de Colombia. Igualmente un saludo de bienvenida a todos nuestros oyentes que por primera vez se conectan con nosotros en rv.unad.edu.co. Bienvenidos a su programa Economía en Breve, educando su bolsillo. Bueno, hoy les acompaña nuestro director Carlos Lineros, economista, y nuestro asesor invitado económico, el profesor Germán Fernando Medina, docente de la UNAD, y pues quien les habla, Clara Quiroga. Buenas tardes para todos y pues como es de costumbre, queremos darle la bienvenida a nuestro director y a nuestro invitado y pues esperamos su saludo para nuestros queridos oyentes.
Gracias, Clarita. Un cordial saludo a todos nuestros ciberoyentes a nivel nacional, a nivel regional, a nivel internacional en el programa Economía en Breve, un programa que orienta, digamos, sus contenidos para elevar la comprensión del sentido y el significado económico, microeconómico y de política. Hoy, como vamos a darle continuidad a un programa que veníamos en el anterior programa, sobre la parte de consumo.
Claro que sí. Bueno, pues hoy realizamos nuestro segundo programa de consumo y consumismo. Retomamos el tema, ya habíamos hablado de la parte del concepto de consumo, en qué aplicamos nuestro consumo, hablamos de la renta. Y ya hoy vamos a una segunda parte que es el consumismo y cómo puntos de referencia que tenemos. Hablamos de que cuando compramos, pero compramos cosas que ya realmente no necesitamos, estamos cayendo en el consumismo. Por ejemplo, cada vez se genera más la tendencia en las personas, en este caso las personas de negocio, tener más y ser más grandes que los demás, es decir, y también nos influye mucho la parte de las marcas. Siempre es como quiero tener más y así, digamos, no tengamos un uso adecuado para los servicios o los productos que nosotros tenemos. De hecho, hay algunos consejos bien importantes que nos permitirían reducir ese tipo de consumismo. Al momento de desear un producto que realmente nosotros no necesitemos, tenemos que ver cuál es el impacto de esa compra frente a nuestra economía y ver si realmente es necesario y que este también a la vez, porque se genera con la nueva tendencia del proceso de globalización. Hemos visto que ahora todos los productos y servicios se enfocan mucho en la parte del efecto frente al medio ambiente y la salud, pues, de los usuarios. Otro aspecto bien importante es que al comprar un producto tengamos en cuenta la vida útil de ese producto, no que simplemente nos dediquemos a comprar productos desechables y que digamos que no nos permite tener un uso prolongado y que al final lo que queremos es simplemente vamos a estar afectando el medio ambiente a través de esa comunicación, de esa contaminación, perdón, debido a que obviamente no se da ese proceso adecuado para el recicle o para el proceso de desecho de muchos de esos productos que hoy en día tenemos pues en nuestra economía. Bueno, profe, entonces también nos gustaría que nos hable como de algunos ejemplos sobre los artículos que nos hacen caer realmente en ese consumismo.
Buenos días, Clara, buenos días, doctor Carlos Lineros, y buenos días, respetados estudiantes, personas que siguen este programa. Clarita, sí, lo que tú acabas de definir del consumismo es una conducta que se ha venido evidenciando fuertemente a partir del capitalismo mercantil. Y hoy en día pues podemos observar unos productos que evidentemente conducen a las personas a consumir más de lo que necesitan. Hay productos como la ropa, como accesorios para vestir, juguetería, utensilios y herramientas de baja calidad, dispositivos y aparatos electrónicos que no son realmente necesarios, comida chatarra, alimentos precocinados y bebidas, platos, cubiertos y vasos desechables, objetos para el entrenamiento personal que hacen que las personas de manera directa estén adquiriendo estos productos. Uno de los problemas de las características de la sociedad contemporánea es el uso de tiempos que son muy, muy estrechos para la vida personal. Me explico. Cuando las personas tienen que comprar productos precocinados, eso hace que dediquen gran parte de su dinero a comprar y se habitúen a consumir estos productos. Hay veces que las personas pueden tener sus tiempos libres para hacer productos cocinados en el hogar, pero prefieren este tipo de productos. Entonces allí son objeto de un consumismo mucho más fuerte. Otro tema que, pues, de los que citamos anteriormente, tiene que ver con objetos de entrenamiento personal. Acordémonos que estamos en una sociedad que anteponen todo lo light a las conductas naturales. Por lo tanto, es una exigencia casi que social tener unos estereotipos de hombres y estereotipos de mujeres. Eso hace que las personas tengan que dedicar más tiempo para cultivar sus cuerpos. Pero como no tienen tanto tiempo de ir a los diferentes centros de preparación física, lo hacen desde el hogar adquiriendo muchos elementos que muchas veces no tienen el uso adecuado y simplemente lo hacen por el consumismo. Ahí tenemos bicicletas estáticas, pesas, una cantidad de elementos que tienen este propósito.
Profe, a mí me parece una parte también muy importante frente al consumismo y son los créditos, las tarjetas de crédito y la afectación que están teniendo en la economía de cada uno de nuestros oyentes.
Sí, el tema de los créditos ha sido algo tremendo porque acordemos que estamos en una economía de mercado. Las economías de mercado se fondean a través de líneas de crédito de consumo fácil, que es el que se le da al consumidor básicamente primario. La línea de crédito en tarjetas hace que la gente mantenga su dinero de manera rápida en un instante cuando necesitan o toman una decisión. Acordémonos que una de las funciones del mercado es influir en el individuo. Cuando las opciones de mercado influyen, ¿se acuerdan cuando hablábamos de la demanda? Hay una variable que es el gusto. Cuando los oferentes dinamizan de manera acertada el gusto de las personas, ellas quieren adquirir algo que no habían previsto. Generalmente no tienen los recursos, pero entonces lo van a apalancar a través de líneas de crédito inmediato, como son las tarjetas de crédito. Eso ha facilitado que este proceso económico centrado en una línea de consumismo se haya desarrollado muy fuerte en la economía contemporánea.
Pero un aspecto bien importante que debe tener nuestros oyentes es que deben de tener en cuenta el tiempo en que se pactan ese tipo de compras, porque muchas veces se termina, pensamos que sale más económico, pero se termina pagando un alto nivel de intereses y además lo que hace es que, digamos, paguemos hasta dos veces el precio inicial de lo que queríamos. Y otro consejo bien importante para nuestros oyentes es que si quieren usar sus tarjetas de crédito es que adquieran productos o bienes de capital, o sea que no pagar con tarjetas de crédito restaurantes o mercados o compras que realmente no representen, ¿sí? Algo que realmente el individuo vaya a conservar.
Sí, sí, allí es el manejo de la línea de crédito personal. Resulta que, como bien nos lo cita Clara, si las personas comienzan a desbordar su gasto en consumo, pues van a adquirir unas deudas que a la postre no estaban previstas, pero que tienen que entrar a pagarlas. Lo ideal de una tarjeta de crédito es que tenga un uso específico. Mucha gente lo usa como respaldo para emergencias, como pueden ser problemas de salud, problemas mecánicos vehiculares, o para apalancar gastos del diario, para no cargar efectivo, pero lo pagan de una vez en el segundo corte para no generar una tasa de interés. Sin embargo, los usuarios de las tarjetas de crédito deben ser conscientes que las cuotas de manejo genera un valor al uso de esta herramienta financiera.
Mira que, profe, te quería interrumpir ahí un momento.
No, tranquilo.
Uno piensa que el pago con tarjetas de crédito, cuando se observa de manera masiva, también podría tener una correlación con el nivel de inflación a nivel nacional. Si todo el mundo cancela con tarjetas de crédito, lo que dice Clarita, los niveles de precio que tú estás pagando por un artículo o un servicio, pues están generando un incremento que a la final, si se considera, digamos, demanda de consumo, esa demanda, ese consumo doméstico en gran cantidad, podría estar desarrollando un impacto dentro del proceso inflacionario del país. Ahora, otro aspecto.
Claro, claro, doctor Calito, porque se está ampliando la base monetaria.
Correcto, ya empieza, digamos, otro elemento a jugar dentro de, digamos, con una alza generalizada de precios, cuando tú cancelas con tarjeta.
Pero ahí estaría siendo como un indicador, pensaría yo, un poco falso, porque la gente sí se compromete a pagar, pero sí, al final vemos hay mucha gente que se está viendo endeudada y no está logrando alcanzar, pues a través de su ingreso o de su renta, no logra cancelar ese nivel de endeudamiento que tiene con sus tarjetas de crédito y con los con las diferentes compromisos que tiene pues en su vida diaria.
Por eso también el consumo también podría estar en función. Si uno pone a analizar, digamos, el consumo está en función de qué, podría estar en función
de las necesidades,
de los
básicas,
gustos, de
¿no?
las preferencias, inclusive del ingreso o del mismo precio, inclusive también de las formas de crédito. Son variables que están, digamos, ya con una correlación muy estrecha con el consumo doméstico de las personas. Ahora, si uno también empieza como a charlar sobre quién es el que consume más, pueden consumir desde el punto de vista del sexo, las mujeres o los hombres, ¿no?
Ahí también es una inquietud importante.
Uno dice, hombre, que en la casa uno le dice, ay, pero usted, o mi hermana me dice, no, usted, ¿por qué no compra esto? Y dice, no, pues que hay veces que uno tiene que pensar el sentido de la compra. Hay compras que tú las haces por impulso, hay otras compras que las haces por digamos, requiere un proceso de pensamiento mayor. No es lo mismo comprar una caja de fósforos a comprarse una casa o a inclusive comprarse un carro. Hay procesos, digamos, de decisión de compra que están asociados a eso, ¿no?
Y es por eso de que hay algunas apreciaciones desde el mercado que nos hablan de algunos productos que son más proclives para los hombres. Por ejemplo, los hombres compran más vehículos,
tecnología,
motos, sí, vestuario y mucha tecnología. En cambio, las mujeres optan más por cosas
de vestuario,
vestuario,
de salir a comer con los amigos, con las amigas.
Sí,
¿no?
En cambio,
hay muchos comentarios que dicen que las mujeres son más compulsivas en la compra. Yo no sé qué opine Clara sobre este tema.
Bueno, pues ¿no? vamos a un corte de comerciales y pues ya seguimos con nuestra discusión frente a quién consume más, si las mujeres o los hombres. Ya regresamos.
Okay. Educación para Todos, una producción del programa de comunicación social del SEAD UNAD Pasto, transmitiendo nuestras vivencias para toda la comunidad nacional e internacional. Escúchenos en Radio UNAD Virtual todos los lunes 2:30 de la tarde. Educación para Todos, donde la academia tiene su espacio.
Y continuamos con nuestro programa Economía en Breve. Con respecto a la pregunta de Carlitos frente a qué consumimos las mujeres, pues bueno, nosotros...
No, ¿qué consumía, Clarita? Sino
¿quién consume más?
Hablando de que en muchos comentarios a nivel de la sociedad dicen que las mujeres son más compulsivas en las compras. No sé qué opinas tú.
Nosotros tal vez tenemos más requerimientos frente a ustedes, porque nosotras obviamente tenemos que gastar en maquillaje, en cosas de que tienen que ver con nuestro aseo personal y que implican, digamos, mucho más gasto. Sí, hay veces en que, digamos, compramos por impulso porque pues nos atraen mucho lo que tiene que ver con carteras, zapatos, joyas, pero yo pienso que las mujeres al final terminamos siendo como un poquito más organizadas frente a las compras y al consumo. Y creo que hoy en día las mujeres tienen más conciencia frente a lo que representa consumo y el impacto que tiene en la salud y en el medio ambiente, porque pues eso se ve muy reflejado en que buscamos también tener una vida sana, alimentarnos bien, comprar realmente cosas que requerimos, pero sí, digamos que somos un poquito vanidosas y a veces nos excedemos en algunas cosas.
Claro, sí, sí. Claro que ahí hay que verlo desde dos enfoques, uno la cantidad de productos y otro la cantidad de dinero. Es claro que los que más consumen en volumen de dinero son los hombres. Menor proporción, las mujeres en cantidad de dinero. Pero en cantidad de cosas, las mujeres son proclives a comprar más cosas que los hombres. ¿Por qué? Acuérdense que durante los últimos 20 años, el objeto comercial siempre ha sido dinamizar el gusto en el género femenino. Ya, digamos, los últimos 7 años, ¿qué menos? 4 años hacia acá, se vienen haciendo campañas que estimulan el poder adquisitivo o el consumismo en los hombres. Sin embargo, uno ve, por ejemplo, las mujeres casi siempre que van a un centro comercial no pueden salir sin un objeto y ellas son felices caminando con una bolsa, ojalá de marca, para que todo el mundo les genera un placer bárbaro.
Claro, sí. Pero saben una cosa, profe,
un hombre no lo hace.
Con respecto, sí, sí. Pero algo importante que tú hablas y es que nosotras, por ejemplo, casi no compramos o no invertimos en tecnología y digamos en videojuegos, que esos son relativamente costosos frente a lo que nosotros compramos. En cambio, así lo que ustedes compran o lo que ustedes hacen en una sola compra, nosotros tal vez lo hagamos en tres, en dos, artículos. En tres, exacto.
Uh-huh. Entonces, para por ustedes, esa es la distribución, o sea, ajá, los hombres gastan mucho más, sí, y compran menos.
Sí, digamos, sí.
Pero
sí,
las mujeres compran, por ejemplo, carteritas, compran cositas, llaveritos, sí, muchas cosas que son interesantes, pero pueden gastar menos que los hombres, haciendo más.
O sea, que podemos decir que sí, la parte del sexo sí influye. Hay una como una relación con el consumo.
Sí, pero dependiendo de los dinamizadores del mercado.
Sí, uh-huh, es que eso es importante, sí, porque ahora nos crean la necesidad. O sea, digamos que yo puedo conseguir una misma cartera, el mismo diseño, y puede costarme $400,000 y la puedo conseguir en $100,000, en $80,000. Entonces, o van generando y nos van creando esa necesidad simplemente para vender. Y como saben que las mujeres, digamos, tenemos esa tendencia a que nos gustan cualquier cosa como que nos llame mucho la atención, o sea, algo como muy delicado, entonces nosotras estaremos muy interesadas. Uh-huh. Digamos que ahora han trabajado mucho en el desarrollo del consumo frente a los hombres, en sí, a nivel de la tecnología, a nivel de celulares, de los comunicación, carros, los carros, que son como el mercado de los hombres y que realmente son bastante costosos, pero son, digamos, los gustos que son para ellos. Y sí, ahí es donde vemos también la parte del ingreso, y que los hombres, de acuerdo a su posición laboral y a su nivel de ingresos, pues también pueden acceder a ese tipo de productos.
Bueno, pues lo que sí nos queda claro en esta disertación es que los agentes que dinamizan los mercados a través de la publicidad tienen mucho que ver con la toma de las decisiones de, claro, los individuos.
En la decisión de compra.
Y los individuos, uh-huh, o actores económicos o compradores, cuando van a hacer una compra, deben de ser mucho más racionales, me explico. Deben de ser, no dejarse llevar por las voluntades de los consumistas, de los vendedores que los quieren obligar a consumir bienes que no necesitan en ese momento, y ser racionales y comprar lo que verdaderamente necesitan. Allí hay un tema que la publicidad ha permeado fuertemente, que es el de la racionalidad económica. O sea, hay gente que en un momento, uh-huh, determinado, por una buena exhibición y un buen vendedor y una buena publicidad, caen conductas no racionales económicamente. Lo que hablamos en un principio, gastan su tarjeta de crédito sabiendo, uh-huh, que están, uh-huh, en sus límites de gasto. Entonces, eso es algo que nos queda claro en este momento.
Y digamos que dentro de esas estrategias de mercadeo y una de las tácticas a través de publicidad, siempre hay una incidencia creativa, hay un concepto creativo asociado a cada producto, y donde básicamente buscan al influenciador. Hablo en el sentido de que si hacemos un análisis de consumo entre los niños, los jóvenes o los adultos mayores, también podrían existir diferencias. Sin embargo, cuando tú impactas, el influenciador hace generar consumo. Es decir, si yo, por ejemplo, soy productor de papas fritas, esas papas fritas les incorporo algún elemento de algún muñequito, alguna cosa, pues seguramente el niño va a incidir tanto en el papá para que le compre ese paquete. ¿Sí? Ahí son como estrategias de lo que llaman en mercadeo las estrategias push and pull, ¿no? Jalonan el mercado a través del consumidor, cliente o usuario, y también jalonan los canales de distribución, ¿no?
Por eso es lo que tú nos acabas de comentar, doctor Carlos. Impulsa o dinamiza o genera en las personas un elemento que sea la adicción a las compras.
Correcto, sí.
Hoy en día vemos unas prácticas que se dan más que todo en las grandes ciudades, es a través de los almacenes de las grandes superficies. Uh-huh. Allí, ¿qué es lo que hacen? Hacen que la gente tenga un estado de confort y una cercanía con el producto de tal manera de que su apetito de consumir se vea estimulado. Entonces vemos cómo este, uh-huh, proceso de generación de ciertos niveles de adicción de las personas por compra hacen que en los fines de semana, cuando alguien no tiene ninguna actividad, la programación del día sea ir a visitar un centro comercial o un almacén de grandes superficies. Y generalmente allí pues le van a generar las condiciones necesarias o adecuadas para que compre productos que muchas, ajá, veces no necesita.
Eso es así.
Entonces es una conducta que es súper interesante y que hay que aprenderla a leer, ¿no? Y por eso es que es bueno que las personas que nos escuchan, cada vez que tomen la decisión de comprar un producto o un bien o un servicio, se hagan varias preguntas. La, sí, primera, ¿lo necesito? Segundo, tengo el dinero con qué pagarlo. Tercero, este lo puedo mover a diferentes escenarios, porque hay gente que compra un producto y después tiene un problema de movilización. Y eso le genera costos.
Un extra costo, sí, por ejemplo.
Y lo que mencionábamos, perdóname Clarita, en el programa anterior, lo que lo habíamos dicho, ¿cuáles son las tres cosas principales en donde usted piensa cuando va a comprar un producto? ¿Sí? ¿Te acuerdas que decíamos, bueno, uno, yo siempre pienso en la parte del ingreso, la plata que llevo en ese momento, segundo, pienso en el precio cuando ya estoy viendo el producto, y seguramente la tercera parte está asociada al grado de sustituibilidad del producto? Si no existe este, pues posiblemente tome una decisión por el otro. No sé, Clarita, ibas a...
Sí, también con respecto a lo que hablaba el profesor Germán, debemos hacernos preguntas que realmente... Nosotros cuando compramos, cuando nos sentimos tristes o nos estamos deprimidos, lo hacemos realmente por impulso, o cuando veo algo, o sea, no me lo quito de la cabeza hasta que yo realmente no lo compre, simplemente porque lo tengo en mi cabeza y no, o compro cosas inútiles y después me arrepiento de haberlas comprado. Uh-huh. ¿Y qué hago yo con ese tipo de cosas? O cuando al final del mes veo que no me alcanzó, entonces es que me estoy quedando sin dinero y al final no tengo nada, o sea, no he comprado nada y no he logrado como primero pagar o solventar mis primeras necesidades. Frecuentemente también sí, preguntarnos si nos precipitamos frente a gastar, digamos, en servicios, o por ejemplo los hombres que gastan mucho en bebidas alcohólicas, en tabaco, en ese tipo de cosas, y que después realmente sí que algún tipo de satisfacción, como es al otro día el guachao, sí, o que compro ropa que después no voy a usar.
Clarita, ese tema del impulso para la compra, yo creo que es vital para que las personas sean conscientes de que todos lo tenemos. Y hay chips que nos disparan o hay órdenes que nos disparan ese impulso. De ahí lo que comentábamos, las preguntas que se deben hacer. ¿Por qué? Porque... La idea es que las personas usen su ingreso de manera racional.
Correcto.
En satisfacer sus necesidades. Ajá. Entonces, básicamente, una de las teorías que nos habla de la necesidad, define la necesidad como el desequilibrio psicofísico que siente la persona por tener o adquirir una cosa, sea como sea la cosa. Entonces, cuando él está desequilibrado psicológicamente, va a sentir impulso. Pero cuando es físicamente... pues el impulso ya está justificado por una necesidad real. Sin embargo, lo psicológico y lo físico son necesidades que están enmarcadas dentro del ser.
Bueno, a mí me gustaría que, Carlitos, también tocáramos un tema bien importante, y es hablar, pues hemos hablado mucho del consumismo, pero también viene una nueva tendencia, y es sobre el consumo sostenible. O sea, ¿A qué debemos ser equitativos frente al uso de los recursos? Viene esa tendencia de hablar de sostenibilidad y de cómo nosotros podemos mejorar, digamos, el uso de los bienes y servicios para no solo tener una afectación a nivel ambiental, sino del mismo la misma salud y el efecto que tiene frente a la parte económica.
Sí, Clarita, mira, sobre ese tema de sostenibilidad y un consumo, digamos, racional, desde el punto de vista de la, digamos, de preservar no solamente el medio ambiente, hay muchos productos que, si bien por un lado lo deterioran, por otro lado también se hacen ingentes esfuerzos para preservarlo. ¿Sí? Hay empresas en donde si tú produces carros, ¿no?, y ya se sabe que el carro genera un impacto sobre el medio ambiente en la parte de su combustión. También hay empresas que también dedican compras de recursos forestales para tratar de compensar ese impacto. Entonces, yo creo que hoy en día, digamos, las empresas, el Estado, ¿sí?, inclusive la misma familia, los núcleos familiares deben estar, digamos, propensos y deben estar generando, digamos, ideas para poder llevar a cabo un mundo más sostenible. Mire todo lo que ha pasado con el medio ambiente, con todos estos calentamientos, el calentamiento global, producto de qué, también producto de productos que salen al mercado y lo deterioran, y productos también que genera, digamos, consumo y a veces también consumismo. Sabes que, por ejemplo, comprar desodorantes, etcétera, en aerosol, pues va deteriorando la capa de ozono y ahí genera, digamos, impactos a nivel ambiental. Yo creo que hoy en día, digamos, la se está generando como un poco más de cultura y de conciencia ciudadana en el uso de esto, de los detergentes, de la tecnología, de las baterías, de las pilas, de hacer, digamos, un uso más racional y de generar una, lo que se conoce en Alemania como cero emisión, que es cero desechos, ¿no? Y de tratar de controlar un poco más el consumo amigable con el medio ambiente.
Pero eso también está muy enfocado, es porque los gobiernos se han puesto de acuerdo en generar incentivos económicos y reglamentaciones que a través de los impuestos ambientales para que obviamente a nivel de producción se reduzca ese tipo de contaminación, de que ellos obviamente el uso del agua, proyectos que también de siembra de árboles, no solo en eso, sino también en las certificaciones que adquieren las empresas. Por ejemplo, hay certificaciones que piden que se trabaje la parte ambiental, que se evite al máximo el tipo de contaminación, así sea en una oficina. Entonces hablan de la parte de la iluminación, de qué se hace con los desechos. Entonces también es tomar conciencia y también no solo se ha tomado esa conciencia.
Mira que perdóname, Clarita, que te interrumpa, en economía, no sé, profe, si tú te acuerdas cuando estudiaba uno algo sobre las externalidades.
Las externalidades
de los bienes, que eran positivas y negativas.
Sí.
Sí, cuando tú tenías, digamos, la producción de un producto, por ejemplo, si estaba produciendo yo miel, que necesitaba abejas, posiblemente, y el vecino de la finca al lado cultivaba flores, podría existir una externalidad positiva cuando las abejas, sí, que yo están generando miel, también van y polinizan las flores del vecino, ¿no? Pero existen también otras externalidades negativas, como por ejemplo, a ver qué pudiéramos decir, la parte del tratamiento de los cueros, ¿sí? De los cueros de res para marroquinería. Cuando tú haces, digamos, un procesamiento ahí dentro de tu industria y riegas eso por las aguas, y esas aguas seguramente van a un río, y ese río seguramente va a regar o a irrigar riego hacia unas plantaciones, pues ahí está generando ya una externalidad negativa, un impacto ambiental también que genera, digamos, ese tipo de actividades.
Bueno, pues a mí me gustaría como invitarlos a hacer el cierre, a que demos pues nuestras conclusiones y consejos a nuestros oyentes frente a ese consumo sostenible y pues evitar caer en el consumismo.
Bueno, primero que todo, ante lo que venía hablando Carlos, para cerrar el tema, es evidente que hay contaminación de fuentes móviles y fuentes fijas, algo que la industria automotriz la sociedad ha adoptado es minimizar la contaminación de fuentes móviles. Vemos los vehículos eléctricos y recientemente vemos que para dinamizar el gusto por los carros eléctricos a nivel global se va a hacer o se tiene previsto para finales de este año iniciar la Fórmula E, que son vehículos 100% eléctricos y que esperan tener incidencia en las personas para que comiencen a cambiar el gusto de vehículos con combustión fósil a vehículos de energía alternativa como la eléctrica. O sea, ya vemos unos principios de concienciación a nivel global.
Incluso aquí en Bogotá ya hay vehículos de servicio público que son totalmente eléctricos.
Entonces, es la concienciación allí de las fuentes móviles. Hay otro tema que tiene que ver con las fuentes fijas de contaminación, que son todos los descuentos o estímulos tributarios que se dan a aquellas empresas que logren disminuir las externalidades negativas. Como bien decía Carlos, por ejemplo, la emisión de humo es una externalidad negativa dentro de los cuales las personas no se pueden sustraer y dejar de consumirlo. Entonces vemos allí de que estas políticas ambientalistas se tienen que seguir fundamentando, que se tienen que seguir estructurando desde los gobiernos y la empresa privada seguir jalonando mecanismos como los carros eléctricos, importar, por ejemplo en el caso de Holanda, que dan estímulos especiales de restricciones a los que usen coches de carácter eléctrico. Son medidas que se podrían contemplar en una ciudad como la ciudad de Bogotá.
Yo quería de pronto anotar algunas otras, profe Germán. Si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a Naciones Unidas, ¿sí? La aplicación del programa 21, ahí digamos que se necesita mejorar mucho la eficiencia de la utilización de los recursos, tanto en los países desarrollados como en los países en vía de desarrollo. Algunas de las propuestas que en este sentido tiene, digamos que se pueden referenciar algunas. Perdón, digamos que pueden ser lograr que en los tres próximos decenios, se cuadrupliquen la eficiencia de utilización de la energía, como tú bien lo decías. Ya hay inicios, inclusive aquí en Bogotá, sobre esta parte del parque, creo que hay como unos 20, algo menos de 25 taxis funcionando de manera eléctrica, que tienen una carga que tú lo puedes cargar en la casa o en algunas estaciones de servicio, que no consume gasolina, no impacta tanto en el medio ambiente. Es una batería que no necesita de un carro que no necesita mantenimiento, no necesita agua, no necesita gasolina, inclusive tiene unas muchas bondades que hoy en día pues favorecen, digamos, la sostenibilidad ambiental. Digamos que también aumentar la responsabilidad de la rendición de cuentas de las empresas es importante hacerlo, y lo está recomendando Naciones Unidas, ¿no? Que cada una de las instituciones pueda, a través de su rendición de cuentas, generar, digamos, esas iniciativas o impactar iniciativas a través de un pacto mundial que pueda, digamos, preservar y generar un crecimiento y un desarrollo ambiental a nivel global. Otras también se encuentran como los incentivos a la industria de instituciones públicas para avanzar en la investigación. Es una parte importante dentro de este desarrollo de tecnologías, porque si nos ponemos a pensar, yo creo que de lo que más podría estar produciendo hoy en día en la parte de contaminación puede ser la parte de tecnología. No sé si están de acuerdo, pero yo pienso que hay mucho, hoy en día hay mucho dispositivo, mucho artefacto tecnológico que también genera desechos. Y lo otro es, digamos, como promover el consumo sostenible, ¿no? Que ya lo hemos abordado dentro del programa, y productos verdes, sello verde.
Exacto, ¿no? Así es, Carlitos. Bueno, pues hemos llegado al final de nuestro programa. El mensaje del día de hoy para nuestros oyentes es evitar caer en el consumismo y trabajar mucho en ese consumo sostenible, pensar una o dos, tres veces antes de comprar realmente algo, que evaluar si realmente lo necesitamos. Un agradecimiento muy especial a nuestro director Carlos Lineros, a nuestro asesor económico, el profesor Germán Medina, a Briseida Valderrama, nuestra directora de la Radio UNAD Virtual, y Alejandro Díaz en el Control Master. Recuerden escucharnos todos los lunes a las 4 de la tarde y no olviden escribir sus inquietudes y sugerencias al correo economiaenbreve@gmail.com. Y bueno, para la próxima semana tendremos un programa muy interesante y vamos a hablar sobre los tres problemas económicos que afectan a Colombia, los principales. Y bueno, también esperamos su participación y sus mensajes. Hasta una próxima emisión. Recuerden, Radio UNAD Virtual para la audiencia global en línea.
Esto es RV, Radio UNAD Virtual.